¿Cómo le va, María Silvia? Buen día.
Bastianelli, ¿qué cree usted que pudo haber pasado en este lugar, en este descampado?
Mire, María Silvia, esto es algo que no es tan extraordinario, es más común de lo que la gente piensa. Y viene provocado por el abandono masivo de perros por dos situaciones. Una es la situación económica que todos conocemos y no pueden comprar alimentos los perros, motivo por el cual los abandonan. Y el segundo es la aplicación de la ley 2190, que exige la colocación del chip, el seguro. Ahora el seguro están exigiendo que vale 8.000 pesos por mes. ¿Usted cree que en los barrios carenciados que tienen apenas para comer, tienen 5 o 6 perros, van a salir a gastarse 8.000 pesos por mes por cada uno para pagar el seguro? Esto provoca que haya un abandono masivo de perros. Se ha incrementado con la aplicación de esta ley. Los perros los tiran como si fueran material descartable, como si fuese basura, y lo tiran en zonas alejadas, justamente, en Albardón, en la parte de Yum, sí. Cerca del nuevo autódromo del Vilicum, zonas donde no hay nada. Los perros se juntan, hacen manada, tienen hambre, quieren comer, por lo tanto, vuelven a su estado primitivo, despiertan su instinto primitivo de alimentarse para poder sobrevivir, y cazan. Porque tanto el ataque de la chica Ledesma como sí. Este que ha sucedido ayer muestran que los perros atacaron para comer, no atacaron por otro motivo. Entonces, en tanto y en cuanto tengamos una sociedad que no entienda que perro que deja tirado en la calle puede atacar y lastimar a alguien, y un Estado ausente en el tema de perros callejeros, no vamos a solucionar este problema y vamos a seguir teniendo hechos lamentables como este.
Roberto, usted dice que la pobreza trae esto, digo, que la gente empiece a abandonar y tirar a los perros de estas características. ¿Cuando ataca una jauría, lo hace por hambre siempre?
No. A ver, acá tenemos que destacar dos tipos de jauría. Uno es la jauría urbana, ¿no es cierto? Sí. Y otra es la jauría rural o en zonas alejadas. Claro. Las famosas jauría urbanas siempre encuentran comida de algún lado, algún vecino que le da de comer, algún paquete de basura que rompen y comen algo. Tienen más o menos como buscársela. Si lo tiran en zonas alejadas, donde no hay absolutamente nada para comer, no hay agua, no tiene los recursos mínimos el perro, vuelve a su estado primitivo, vuelve a su instinto primitivo, que es el de supervivencia. Y el perro va a hacer cualquier cosa para sobrevivir. Y si tiene hambre, va a cazar para comer. Y ese es el caso que ha sucedido con la chica Ledesma y con este otro, por la técnica de ataque que han tenido los perros. La metodología del ataque me muestra cuál es la situación y el por qué los perros han atacado. Un perro puede atacar por muchísimos motivos. Puede atacar por maternidad, tirando sus cachorros, si alguien se acerca, sí. Está su camada de cachorros, los perros atacan, digamos, para proteger a su cuestión, a su, digamos, su cría. El perro puede atacar por territorialidad, están frente a la casa y no permite que nadie pase frente a la casa, puede ser por conducta de presas, que es el caso de los motociclistas que pasen y el perro sale a agarronearlo. O sea, las agresiones caninas son 12 y son variadas, depende de la situación. En este caso específico, que es el caso más peligroso, son animales que han sido abandonados en zonas alejadas, donde no tienen absolutamente ninguna posibilidad de sobrevivir. Los tiran desde muy chiquitito, lo tiran de grande, lo tiran en las perras preñadas, y ocasiona este problema. Entonces, yo siempre miro la cosa de una óptica distinta. Ustedes informan lo que es, digamos, el resultado. Yo voy a qué provoca esto. Esto lo provoca gente que abandona perros. Claro. El perro no nace de una planta y no nace de un árbol. Sí. Hubo un humano irresponsable que los tiró como si fueran material descartable, sin tomar en cuenta las consecuencias que esto puede llevar adelante.
Roberto, ¿cómo sí. se termina con esto? Digamos, si usted, como un especialista, digo. El Estado está tratando de hacer cosas que por allí son meros parches ante una situación que ya es repetitiva. Para usted, ¿qué es lo que, cómo se ataca el problema para poder solucionarlo?
Bien, eso se ataca con lo que yo siempre llamo la mesa de tres patas. Acá necesitamos tres integrantes altamente, digamos, comprometidos. Primero, por un Estado que dé de inmediato de baja esta famosa ley, que es ridícula porque es netamente punitiva, no es preventiva, necesitamos algo preventivo. Una vez que una persona murió con la ley, aplicándole multa, no solucionamos nada. Tenemos que prevenir.
Totalmente.
Entonces, primero, solucionar el tema del abandono de perros, quiere decir, con la suspensión momentánea de esta ley, porque no tiene sentido esa ley, no tiene sentido ninguno de sus artículos. Eso por un lado. Segundo, que el gobierno tenga un lugar físico donde llevar los perros, que actualmente no los tienen. Entonces, eso podría llegar a ser, por ejemplo, el faunístico, que está lleno de animales de granja. Lo sacamos y lo convertimos en un santuario donde le rescatamos, un centro de rescate de animales, donde se levantan todos los perros. Hay un montón de rescatistas y animalistas dispuestos a trabajar gratis para levantarlo y llevarlo. Lo que pasa es que no tienen lugar físico donde llevarlo, tienen en su propia casa. Tengo cliente que me llama, tienen 28 perros en una casa de barrio, es una locura. Entonces yo necesito un lugar físico donde llevarlo. Ahí necesitamos un compromiso del Estado, donde van a haber, obviamente, veterinarios que lo van a castrar, lo van a vacunar y lo ponemos, digamos, en adopción. Eso por un lado, un lugar físico con veterinarios que trabajen en el lugar. Segundo, cada municipio debería tener 4 veterinarios castrando todo el día. La campaña de castración es una risa. Yo lo comprometo a usted que vaya a sacar un turno para castrar a su perro. Le dan el turno para dentro de 3 meses. Es una locura. Entonces necesitamos una campaña de castración seria.
Ahí tendría que ir el compromiso que usted dice de los municipios también.
Claro, cada municipio en su centro, digamos, de medio ambiente, deberían tener 4 veterinarios castrando todo el día, no 2 horas al día, todo el día, 8 horas al día, una campaña seria de castración. ¿No es cierto? Eso por un lado. Segundo, una campaña de información. Tenemos que educar a la sociedad. La sociedad es muy mal educada. Tira a los perros como si fueran basura. Entonces tengo que enseñarle a la gente que si yo tengo un perrito, sea macho, sea hembra, sea de raza, sea mestizo, si yo no soy un criador profesional, el perrito a los 6 meses va castrado. De esa forma evitamos la reproducción masiva de estos perritos. Ah, no, pero mi perrito es de raza pura. Sí, el de su vecino también, pero es de otra raza.
Claro.
Se cruzan entre ellos, son mestizos, los mestizos no lo quieren nadie, de nuevo lo tiran como si fueran basura. Entonces es un tema de nunca acabar. Y medio ambiente, que se hace totalmente nosotros, porque yo en su momento hablé con ellos hace ya 4 años atrás respecto al tema, nunca me llamaron, nunca me convocaron. Y las soluciones están, lo que pasa es que no tienen ni idea de lo que tienen que hacer. La verdad es eso, no tienen ni idea.
No tienen conocimiento, no saben para dónde ir, dice usted,
claro,
o sea que no hay
no hay un plan, digamos.
Claro, por ejemplo, en el caso de la chica Ledesma, querían ir a atrapar a los perros.
Sí.
A ver, a la jauría de perros no la vas a atrapar, los perros son mucho más ágiles y más veloces, se van a escapar. Yo no estoy a favor de la eutanasia, y por favor quiero que esto se entienda bien. Yo no estoy a favor de la eutanasia, pero en caso de manada de perros cimarrones, que es el caso de este, de perros que están hambrientos y han atacado para matar, para comer, se va a repetir. Entonces estos perros no van atrapados, van eliminados. Se llama el grupo GEAS, francotiradores, se los elimina.
¿Usted cree que esa es la solución?
Sí, yo no, es este caso particular, porque es un perro que ya mataron.
Es el que no se pueden recuperar, digamos, si lo llevamos.
Recuperar. Mire, yo no puedo recuperar a un perro de eso. Yo lo puedo atrapar, o sea, lo podemos, si lo llegan a atrapar, primero que
sea la parte
difícil, la podemos, la cuestión. Ahora, yo rehabilito a ese perro, pregunto, ¿quién quiere adoptar un perro que mató a una persona?
¿Pero usted cree que matándolo es la solución también?
No he dicho matar a cuanto perro callejero.
No, a ese estoy hablando puntualmente.
Que no hay otra. Ese perrito tiene 2 opciones, incluso si lo atrapo, tiene 2 opciones. O la eutanasia, o quedar encerrado en una jaula por el resto de su vida.
Roberto, ¿cómo hay que actuar cuando te ataca una jauría?
Sí, lo que pasa es que, a ver, tenemos que volver a discriminar o a diferenciar lo que es una manada callejera, ciudadana, de una que es, digamos, salvaje en zonas muy retiradas. Las que están en zonas retiradas tienen toda una estrategia de caza a los perros. Rodean la presa, muerden desde atrás para que la víctima, digamos, se distraiga dando vuelta a la cabeza, y vuelta a la vuelta a la cabeza expone el cuello y el alfa ataca inmediatamente al cuello de la presa. Los perros siempre tratan de morder el cuello, siempre tratan de ir. La mayoría de las veces son en los brazos, porque la gente por autodefensa pone el brazo delante y el perro termina mordiendo ahí. Pero ante una jauría de 10 perros grande y hambriento, y las posibilidades son muy pocas. Uno hace lo que puede, hace lo que puede. Los perros van a comer y van a hacer de todo para comer. Además, cuando fueron los compañeros a tratar de rescatar a este hombre, les costó sacar a la jauría de encima de este hombre, porque los perros se estaban comiendo. Claro. Y la gente le tiraron carneta encima, le tiraron piedra para tratar de sacar esa jauría de encima de esta persona. Pero los perros, cuando están enseguecidos por el hambre y están con sus instintos primarios, que es el de supervivencia, los perros quieren comer.
Si yo analizo la situación hoy, Bastianelli, es decir, tengo el perro, quiero castrarlo y me dan turno para dentro de 3 meses. Tengo ya 3 meses que no sé qué hacer con el perro. Lo más probable entonces que...
Desista
y lo elimine, o sea,
lo tire,
lo deje, lo abandone. Entonces, de aquí a 3 meses, que es mi próximo turno, tengo mucha gente como yo, supongamos, que hace lo mismo. O sea, de aquí a 3 meses estamos abandonando perros, porque yo lo quiero castrar. Pero me dan turno dentro de 3 meses. 3 meses no lo puedo mantener, no sé cómo mantengo mi familia hoy. Pero saquemos el tema económico para que no parezca una cuestión relacionada a propósito, que de ninguna manera lo pretende. Vamos a los hechos taxativos, tal cual. Si yo no busco rápidamente una acción para que se castre las 24 horas, todo el tiempo, o se aloje en un espacio físico, como usted lo indica, a los animales, nos estamos encontrando en que seguimos sin solución.
Mire, María Silvia, Holanda trata el tema de los perros callejeros desde el año 1860. Probaron de todo, con el registro de perro, con la multa, con las sanciones de todo tipo. No llegaron a nada. De golpe, a alguien se le prendió la lamparita, solucionaron el tema de perros callejeros. En Holanda no hay un solo perro en la calle. ¿Cómo lo hicieron? Como yo les expliqué, el Estado dijo, bueno, a ver, vamos a acondicionar a un lugar, un espacio grande, levantaron todos los perros de la calle, inmediatamente con asistencia veterinaria, lo castraron, lo alimentaron, lo vacunaron, lo desparasitaron, ¿y qué hicieron? Simple, todo lo contrario a lo que normalmente se hace. Dijeron, todo aquel ciudadano que venga y adopte un perro de acá, de este santuario, o digamos, de este grupo, nosotros le vamos a reducir un 10% los impuestos. Salió todo el mundo a adoptar perros. Obviamente el perro va fichado, van todos registrados, van vacunados como corresponde, y el propietario tiene la obligación todos los años de llevarlo a vacunarlo para dar la fe de vida. A ver, el perrito tiene la foto, coincide con la foto, viene vacunado, significa que el perrito todavía está vivo. Si el perrito muere, me lo trae para que yo le haga el certificado de defunción. Y si quiere seguir gozando del privilegio del descuento de los impuestos, tiene que adoptar inmediatamente otro perrito. Y de esa forma solucionaron el tema de los perros callejeros. Pero si no hay un compromiso serio por parte del Estado, a ver, ¿cuántas veces hemos escuchado que el medio ambiente ya tiene el lugar físico, que tiene un camión que está recolectando los perros? ¿Dónde está? Yo nunca lo vi. Nunca lo mostraron.
Ellos es que no existió nada. Yo creo que no existió nunca.
No existió nunca. Lo quisieron poner un camión, y a las jaurías que eran más problemáticas la hicieron desaparecer, porque hasta los rescatistas están preguntando dónde fueron a parar las jaurías, porque nadie sabe nada.
Claro.
Entonces, lo que hacen es tratar de hacer ver que estamos haciendo algo, cuando en realidad no se está haciendo nada. Este tema de los perros callejeros es viejísimo, no es un tema nuevo. La pregunta es, ¿qué han hecho hasta ahora? una ley que ha fomentado el abandono, porque primero salieron con el chip, que salía 3.500 pesos colocarlo, más 1.500 que salía certificado para poderlo registrar, eran 5.000 pesos. La gente no tiene para comprar la bolsa de comida, va a gastar 5.000 pesos en registrar el perro. Y ahora dijeron, bueno, le vamos a colocar el chip gratis, se pre-clasifica, se pre-anota, pero tiene que traer el certificado, ¿no es cierto?, de seguro contra daño contra tercero. Cuesta 8.000 pesos por mes, por perro. Usted piensa que si no se gastaban 3.500, se van a gastar ahora.
Y con esta inflación, con esta realidad económica.
Chip gratis, pero si te tengo que llevar ese certificado, y obviamente no.
Claro, ese es un tema. El otro tema que es social y cultural, que es el que yo siempre digo, es la gente que toma perro sin saber por qué toma un perro. Antes de adoptar un perro, yo tengo que hacerme tres preguntas, que son las tres preguntas de hoy. Primero, ¿tengo espacio para el tamaño del perro que yo adopto?
¿Puedo pagar el alimento?
En un local no puedo tener un perro grande. Segundo, ¿tengo tiempo para dedicarle a ese perro? Tengo gente que me dice, escúcheme, Roberto, yo me levanto a las 5 de la mañana, me voy a laburar a las 6, vuelvo a las 10 de la noche reventado y usted pretende que yo le saque a pasear al perrito. Dice, si no tiene tiempo para el perro, no tenga perro. Nadie lo obliga. Y tercero, ¿tengo los recursos económicos para mantener ese perro? Porque ya no es como la época de nuestro abuelo que le damos a la zorra en los platos. Hoy no sobra nada en los platos. Donde salía a comprarle alimentos. Si no tengo cómo pagar la vacuna, la esparasitación, la pipeta, el alimento, no tengo que tener perro. Nadie lo obliga. Usted tiene la posibilidad de elegir. El perro no tiene ese privilegio de elegir. Entonces, es una cuestión de concientización también social. La gente no adquiere perros grandes porque están de moda los famosos pitbull, los famosos porque yo tengo un perro grande, entonces me encanta, o porque eso me da estatus de fortaleza, de ser macho. Y el tema es que un perro grande, a diferencia de un perro chico, tiene la capacidad física de matar. Y acá va un dato muy importante. El 95% de los ataques de perros son perros de la casa hacia sus propios dueños. ¿Y por qué no nos enteramos? Porque nadie se autodenuncia. Si no es algo fatal o grave que termina en el hospital, digamos, y los medios se enteran, no nos enteramos el resto de las personas. Y acá fue el 2019, fueron tres casos fatales en diciembre, de perros de la casa que mataron a sus propios dueños. Pitbull, Dogo, Rottweiler, perros grandes. Si yo no tengo experiencia con perros grandes, no adopto perros grandes, tomo un perro chiquitito. Que si me ataca, le doy una patada, me lo saco encima y se terminó. Un perro grande de 80 kilos y enfurecido, no me lo voy a robar y sacar encima.
Ha sido usted muy claro, Bastianelli. En verdad es uno de los aspectos. Nadie con tanta claridad ha planteado no solo el diagnóstico, a su juicio, qué se debe hacer.
Que es bueno saberlo, digo. Me parece que ese compromiso es el que tenemos que tener, el saber qué podemos hacer,
¿qué
cómo lo cambiamos?
Se debe hacer. Le agradecemos, muy amable, Bastianelli.
Por favor, gracias a ustedes, como siempre.